La entrevista.
Son las 8:04 y estamos muy agradecidos con Ukibe Espadas. Usted lo conoce muy bien, es él, Ukibe, con toda la experiencia que tiene en el tema electoral, es uno de los 11 consejeros electorales con derecho a voz y voto que tiene hoy en día el INE. Ukibe, muchísimas gracias por tu tiempo, te saludamos, Cristel Guzmán y un servidor, ¿cómo amaneces?
Buen día, Ukibe.
¿Qué tal? Buenos días, pues con el gusto de estar con ustedes conversando.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Oye, Ukibe, quería, para no robarte mucho tiempo, queríamos conocer tu opinión sobre lo sucedido en los últimos días con el tema de la reforma electoral, esta iniciativa que entra de último momento, en términos de forma y de fondo. De forma, me llama mucho la atención que esta iniciativa que entra después de que se había votado en contra de la reforma propuesta para cambios constitucionales, ni siquiera la compara con ni los mismos diputados de Morena y la meten a la fuerza en el tema de la forma. ¿Qué opinas de lo sucedido?
Bueno, a ver, es que esta iniciativa se entrega el mismo día en que se está dando la discusión final de la iniciativa de reforma constitucional, y por su longitud y por la cantidad de cosas que afecta en el funcionamiento del sistema nacional electoral, es evidente que, hombre, algún legislador habrá podido leerla, alguno que tenga un curso de lectura rápida, Pero ciertamente nadie la pudo analizar. Es decir, es una votación que se hace con un voto de confianza por parte de los legisladores sin conocer el contenido, lo cual me parece no solo muy impropio, sino que no tiene ningún antecedente en las reformas electorales de este país. Claro. Ninguno es ninguno.
Sí. Por ejemplo, llama mucho la atención la forma en cómo sucede. Claro. Es verdaderamente, pues, de llamar la atención, ¿no? Porque no abusaron de una herramienta legislativa para resolver temas urgentes para la nación y la malutilizaron para meter esto sin poderle ni darle oportunidad a nadie de leerlo. Eso es en cuanto a la forma. Ahora, en cuanto al fondo, Ukibe, veo, por ejemplo, que golpean la organización de las campañas, lo que sabemos hasta ahora, están golpeando la organización de campañas y elecciones, están pegándole a todo el aparato que nos permite tener certeza y certidumbre en las campañas y el día de la elección.
Bueno, es que es así, es decir, el resultado general de esta iniciativa, en este momento ya aprobada por una de las cámaras, es el debilitamiento del INE, el adelgazamiento de su estructura territorial y el encogimiento de sus estructuras centrales, lo cual evidentemente pone en riesgo el proceso de organización de las elecciones, La capacidad del instituto de disponer de personal capacitado o incluso profesional, porque la disolución de las juntas ejecutivas implica mandar a la calle a profesionales con años de servicio, que más allá de los derechos laborales, que hay que tenerlos en cuenta, pues genera una debilidad que este instituto no tenía y que dificultaría la realización de las elecciones. La idea de estar contratando cada 3 años quienes se hagan caso de este esfuerzo distrital, que se hace como muchas cosas bajo el pretexto bastardo de la austeridad, la realidad es que hace muy vulnerable la estructura distrital del instituto al ingreso de personas que no tengan una trayectoria de imparcialidad y profesionalismo y que pueden sesgar su operación al momento de la elección.
Ukibe, ustedes como parte de este instituto, ¿cómo ven esta situación? ¿Creen que pudiera todavía haber marcha atrás a estas modificaciones, a que este sistema no se vea tan vulnerado, a que exista todavía un reconocimiento de que tenemos un INE que puede seguir funcionando como hasta el momento fuerte, o creen que va a seguir pasando al Senado y pues es algo con lo que pues tendremos que seguir lidiando?
Bueno, yo espero que en el Senado de la República haya un respeto por su propia investidura, por la función que juega el Senado en el Estado mexicano, y que desde luego no reproduzcan una votación sin conocer la iniciativa, sin entender sus alcances y sin escuchar de la parte técnica, que es el INE, cuáles serían los efectos concretos de esta reducción, pues que es como una cirugía hecha con machete.
Sí, claro.
Y cuyo resultado final es que si se aprueba esto, a final de cuentas la ciudadanía tendría muchas menos garantías que en ninguna elección desde 1991 de que sus votos se cuenten y se cuenten bien.
Sí. Ukib, estamos platicando con Ukib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ukib, la certidumbre que ha dado el INE en las últimas décadas ha provocado que tengamos campañas y elecciones sin violencia. La incertidumbre en tiempos de campañas y de elecciones generalmente provoca violencia. ¿Deberíamos estar preocupados por lo que puede pasar al cortar las piernas, las manos, que le dan forma a las elecciones, ¿no? Que son precisamente pues todos los que están ahí con el servicio electoral profesional?
Bueno, mira, yo no iría tan lejos como para hablar de violencia, pero ciertamente el aparato electoral se construyó a lo largo de estas décadas para garantizar resultados confiables que evitaran los conflictos postelectorales. Y este proceso de desarrollo del IFE INE, en efecto, produjo que el número de conflictos postelectorales en este país, entendidos como conflictos políticos, se redujera muchísimo. Uh-huh. Es verdad que muchos resultados electorales son impugnados casi invariablemente por pequeñas cuestiones de forma, y el resultado final es que al dirimir esto en instancias judiciales, muy pocas, pero muy pocas, una fracción microscópica de los cientos de elecciones que se realizan, incluyendo ayuntamientos, diputados locales y todo lo demás, solo una fracción microscópica de esas elecciones ha resultado en anulaciones en los últimos años.
Sí, sí, así es. Sí.
En los últimos muchos años, en las últimas dos décadas o un poco más en realidad.
Sí.
De forma tal que, en efecto, es una imprudencia reducir la capacidad operativa del instituto y sobre todo llevar a la sociedad a experimentar con un nuevo y frágil aparato electoral. Sí. En la elección presidencial de 2024.
Sí. Y pareciera que todo depende de Ricardo Monreal, ¿no?
Claro.
Bueno, los senadores son 128. Sin lugar a dudas, Ricardo Monreal tiene un peso muy particular, muy específico, pero creo que esto, a final de cuentas, tiene que incluir la consideración de lo que cada senador vaya a hacer y cuál sea su disposición para sostener un sistema democrático o para darle este golpe. Exacto. Que lo restringe, lo empuje y hace que no pueda tener la capacidad de garantizar lo que hoy garantiza.
Sí.
A ver, ¿se puede revisar la estructura del INE? Sí, el INE se le puede revisar de arriba abajo, pero es algo que efectivamente tiene que resultar de una revisión, de un análisis puntual de lo que se hace en el instituto.
Claro.
No puede decidirse, vamos a recortar 3,000 millones y ahora vemos qué funciones le cercenamos al instituto para que saque lo que dice la ley con 3,000 millones de pesos menos, aunque sea insuficiente para garantizar lo que hoy garantiza plenamente.
Claro, totalmente.
Exactamente.
Oye, que en la parte política, te queríamos preguntar algo que a mí me llamó mucho la atención. Santiago Krill, panista, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tuvo en un par de ocasiones la posibilidad de detener que esto transitara de la manera que estaba transitando. No porque lo rechazara él, sino por aplazarlo, por decir, a ver, pues no hay urgencia en esto, no podemos pasarlo ahorita.
Claro.
O sea, finalmente estuvo en manos del presidente el poder haber detenido todo esto que está pasando. Me llama mucho la atención, veo a la oposición rasgándose las vestiduras por lo que se presentó, y sin embargo pudieron haber hecho lo contrario. No sé si está equivocado, tú tienes experiencia legislativa. ¿Qué opinas del tema?
No, un presidente, si bien tiene una serie de facultades para regular el funcionamiento de las sesiones, no puede oponerse exitosamente a una mayoría cameral.
Okay.
Esto, vamos, en este caso, bueno, a lo mejor hubiera permitido que se retrasara esto un poquito, pero la realidad es que en un régimen democrático, una mayoría parlamentaria no puede estar sometida a las decisiones de fondo del presidente de la Cámara.
Okay.
En ese sentido, me parece que, vamos, lo que ocurrió es lo que los números ordenaban que ocurriera. No nos olvidemos que diputados y diputadas son representantes de la nación.
Sí.
Y al actuar en mayoría tienen facultades que no pueden ser relevadas.
Okay.
Si utilizan esas facultades que están dentro de su discreción de manera correcta o incorrecta, eso es materia de otro tipo de discusión, pero no toca al presidente de la mesa oponerse a una mayoría legislativa para impedir incluso un albazo, como en este caso.
Okay. UKIP, en el caso de los partidos políticos, había partidos que pues son pequeños, se consideran pequeños porque tal vez no cuentan con el porcentaje para poder alcanzar la sobrevivencia, como el PT, el Partido Verde. Con estos, con estas modificaciones, ¿qué ocurre con estos partidos políticos? ¿Ustedes han tenido la oportunidad en este poco tiempo de revisar este tipo de modificaciones y qué va a ocurrir con ellos?
Bueno, no, creo que los derechos de estos partidos, que en algunos casos participaron de la votación a favor, no se ven afectados, en otros casos da derechos adicionales, pero que incluso habría que discutir constitucionalmente. Por ejemplo, la prohibición a las autoridades electorales y al tribunal de llegar a cancelar una candidatura por violaciones a la ley. Esto, a ver, es verdad que en el caso de las candidaturas de Guerrero y Michoacán, el INE abusó de esa facultad y que indebidamente canceló esas dos candidaturas, que esto, y además esto fue ratificado por el tribunal. Yo fui disidente de esa decisión, me pareció y me parece una decisión inconstitucional e injusta. Pero pretender eliminar el motivo de sanción porque esta se ejerció indebidamente en el pasado, equivaldría a decir que, pues como hay gente presa injustamente por violación, pues hay que eliminar el delito de violación.
Exacto.
Esto no es así. Las decisiones incorrectas de una autoridad administrativa o de un tribunal se pueden revisar por sí mismas, pueden llevar a modificaciones legales que procuren eliminar los factores que permitieron ese exceso, pero no se puede eliminar una cosa como que si un candidato falta sistemáticamente a la ley, o gravemente a la ley, esa candidatura no pueda ser suspendida.
Totalmente.
Mientras paralelamente se establece que los candidatos no podrán hablar mal del gobierno durante sus campañas, lo cual resulta, hombre, verdaderamente increíble a estas alturas del siglo XXI.
UKIP, última pregunta, ¿en qué crees que termine esto en los próximos días?
Hombre, hacer pronósticos no es exactamente lo mío, en este sentido, pero yo tengo una expectativa de que la serenidad y la sensatez sean la guía de los representantes de la federación que constituyen el Senado y que esta iniciativa no sea aprobada.
Ojalá que así sea. UKIP, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, estaremos pendientes.
Gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme esta plática y llegar a su auditorio.
Cuídate mucho. Ahí lo tiene. Es UKIP Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, una de las 11 personas que están ahí, que tienen voz y voto. Vamos a ir a un corte. Regresamos, creo que hay algo antes.
Así es.
Ah, hay algo antes, perdón.